En la cadena SER, elecciones autonómicas y municipales. Madrid 2015.
A mí me han puesto de candidata enfrente a la madre de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Aquí estamos las madres, los padres y los hermanos de la honradez.
Que esta tortuga es tortuga y está a punto de llegar a la meta y vamos a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Madrid porque no nos despistamos con cuestiones internas. Que las hay. A mí me han dicho que gane Madrid y yo voy a ganar Madrid a pesar del Partido Popular y a pesar de algunos del PSOE.
El 99,999% de las mujeres no desearían ser penetradas 10 veces al día. Por lo tanto, dejémonos de barbaridades. Es un debate de niños ricos. Y esto que plantea la presidenta del Partido Popular de Madrid, de la libertad se ejerce cuando hay políticas de igualdad.
El teléfono del alcalde estará para ayudaros en casos extremos y en casos graves, atendido por el propio alcalde, que responderá al teléfono.
La naumaquia es algo que se empezó a desarrollar en los años 40 antes de Cristo por Julio César. Va a ser espectacular, va a ser una referencia mundial.
Antonio Miguel Carmona, candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes, don Javier Casado.
A ver, leo una frase suya, publicada hace un par de meses en la prensa. Decía usted, si no soy alcalde de Madrid, me muero. Ahora que ha visto las encuestas, que ha pulsado también la opinión de la calle, ¿sigue pensando lo mismo?
Claro, por supuesto. Mi intención es quedar la primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid. Habrá sorpresa. Y sé que sea mi intención ser primera fuerza política, es la ambición de ser alcalde de Madrid. Y por eso pido la agrupación de voto de la izquierda para conseguirlo. Y espero que sea así. Y confío que sea así. Tenemos equipo, tenemos proyecto y, sobre todo, lo más importante, tenemos ganas.
Si no gana, si las encuestas se cumplieran, ¿usted se marcharía o se quedaría 4 años en la oposición?
Yo, por supuesto, que me quedaría 4 años en la oposición, sin duda alguna. Yo quiero ser solo alcalde de Madrid, nada más que alcalde de Madrid. Otras quieren ser presidentes de gobierno. Yo quiero ser solo alcalde de Madrid y ser el último de los madrileños, no el primero, el último de los madrileños. Y si no lo consigo, yo seré, pues, miembro de la oposición o jefe de la oposición y, desde luego, haría oposición a la derecha.
Para Antonio Miguel Carmona, ¿quién es el verdadero o verdadera enemiga a batir? ¿Es Esperanza Aguirre o es Manuela Carmena? ¿O le han cercado por la derecha y por la izquierda?
No, ni Izquierda Unida ni Podemos. Mis adversarios son 26 años de gobierno de la derecha en Madrid. Mi adversaria es Esperanza Aguirre. Mi adversaria es la corrupción. Mi adversaria es la impunidad. Mis adversarios son los desahucios y 40.000 viviendas vacías de bancos en Madrid. Mis adversarios es el desempleo. Ese es mi adversario. Los que nos dedicamos a la política, o por lo menos no somos políticos profesionales, pero somos ciudadanos que nos dedicamos a la política, tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros adversarios. Yo quiero que deje de gobernar el Partido Popular en Madrid.
Ayer su candidatura entregó el programa electoral a la prensa, aunque algunas de las propuestas, bueno, ha tenido usted tiempo de anunciarlas una, dos, tres y más veces.
Sí.
¿Haber estado tanto tiempo solo en el ring ha perjudicado al candidato socialista?
Ha tenido más beneficios que perjuicios. Ha tenido también perjuicios. Por ejemplo, que muchas ideas que eran difícilmente copiables por el resto han sido copiadas literalmente. Entonces, uh-huh. Pero bueno, me parece bien. Cuando una idea es buena, se debe copiar. Cuando una idea es mala, que probablemente habré tenido, pues se debe refutar. Entonces, desde luego, yo soy partidario de que una candidatura para ser alcalde de Madrid, esto no se improvisa en un mes. Se necesitan al menos 2 años. Y yo he estado 2 años trabajando en Madrid, recorriendo Madrid, como usted sabe. Uh-huh. Plaza a plaza, asociación a asociación, 500 actos en 2 años. Hablando con afectados, con asociaciones, por supuesto. Un partido político o un proyecto político no es un guión de televisión, es algo muy serio, muy importante.
Un candidato o un alcalde debe tener estudios universitarios, que parece que este fue uno de los temas de anoche en el debate de Telemadrid.
Me pareció una frase una frase inopinada, maleducada, de la presidenta del Partido Popular de Madrid. Uh-huh. Uno puede no tener estudios universitarios. Yo he tenido 2 abuelos, como todo el mundo. Uno de por parte de padre, era muy amigo de la generación del 98, muy amigo de Valle Inclán, de Unamuno. Tengo cartas en mi casa de mi abuelo. Y mi otro abuelo, por parte de madre, era pastor. Pastor. ¿De quién me siento yo más orgulloso? De los dos. ¿De quién presumo más? Del pastor. Porque probablemente el pastor fuera sabio. Y el intelectual, pues también, por supuesto que sí. Saber no ocupa lugar y es bueno, pero muchas veces presumir de saber es de gente inculta.
Bueno, estas elecciones, tanto a nivel municipal como autonómico, en realidad en parte son un plebiscito sobre el modelo de gestión de los servicios. Si usted es alcalde de Madrid, pongo un ejemplo, el servicio de recogida de basuras, ¿volverá a ser completamente público? ¿Apuesta usted por la municipalización de este y otros servicios?
Yo lo que para mí es estas elecciones municipales del 24 de mayo es un referéndum contra la corrupción y un plebiscito contra la impunidad. Y desde luego yo quiero un Madrid limpio. Si las empresas adjudicatarias de los contratos integrales no limpian Madrid, se remunicipalizará. Así que en ellos está la pelota. He hablado con ellos, ¿eh? Y me han explicado cómo hay una connivencia con el Ayuntamiento de Madrid, con algunos artículos en los pliegos.
¿Eso lo dicen las empresas?
No, pero te aclaran que cuando les preguntas cuánto cuesta limpiar Madrid, más, y me dicen un 15% más. Es que es una cuestión de dinero. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde sacan ustedes dinero? Despidiendo trabajadores y manteniendo Madrid sucio. Eso no se lo va a permitir este alcalde. Yo tengo proyecto, yo tengo programa y yo tengo equipo para decirle a estas grandes compañías que o lo hacen bien o remunicipalizamos.
Le hablo de otros servicios que quizás sean menos prioritarios que el de la recogida de basuras o el de la limpieza viaria. Pero, por ejemplo, no sé, la gestión de un centro deportivo, la piscina de las Escuelas Pías, que la tenemos aquí muy cerquita de la radio.
Eso ni, no tengo ninguna duda.
¿La tiene que gestionar una empresa privada?
No. Lo va a gestionar una empresa pública. Lo va a gestionar el Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. No una empresa pública. Lo va a gestionar el Ayuntamiento de Madrid. Las empresas de mantenimiento que no mantienen y se están forrando en esta ciudad, manteniendo las piscinas y los centros deportivos y los polideportivos sin arreglar, esas van a desaparecer de la esfera del Ayuntamiento de Madrid. Esas van a tener gestión pública. Las escuelas infantiles que voy a crear, que vamos a crear 30 escuelas infantiles, porque la prioridad de este ayuntamiento no son los Juegos Olímpicos, sino las escuelas infantiles, esas van a ser de gestión directa. Y aquello que puedan hacer los funcionarios no lo van a hacer siquiera los asesores, los más de 250 asesores, casi todos miembros del Partido Popular, y esa enorme macrocefalia que tiene el Ayuntamiento de Madrid de políticos, cuando en realidad los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid lo que tenemos que hacer es hacerles firmar o pactar con ellos un acuerdo social y un convenio en diciembre del año 2015, de este año, recuperando la media hora, recuperando los derechos sociales y recuperando las vacaciones como debiera tener todo trabajador, para que puedan hacer bien su trabajo los 750 trabajadores del SAMUR, los 6.500 policías municipales. Yo voy a elevar a los funcionarios a eliminar cargos de designación política, y esto es una cosa que lo hago o dejo de ser.
No, esto lo anuncian todos ustedes en campaña. Todo el mundo quiere eliminar cargos públicos, luego nadie elimina nada.
Bueno, claro, sobre todo los que los ponen, como el Partido Popular, que lleva 26 años con, y sobre todo en los últimos años, con casi 300 asesores. Pero desde luego yo, ¿cuántos asesores conoce que tenga yo? Pues ni.
¿No es alcalde?
Pues yo utilizaré funcionarios. Es más, ya los estoy utilizando. En el mejor de los sentidos. Mis principales asesores en estos momentos son altos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que serán, y no con esto no, espero que no me estén escuchando ahora, pero serán los que yo nombraré, por supuesto, directores generales.
Ayer estuvo en este programa Esperanza Aguirre. A ella no le escandaliza que algunas líneas de la empresa municipal de transporte de la EMT puedan ser gestionadas por manos privadas.
Bueno, no le escandaliza desde los años 90 que viene diciéndolo, y si es alcaldesa de Madrid privatizaría una buena parte de las líneas, especialmente las rentables. Como bien vienen diciendo, es toda una estrategia. La CEIM también me lo propuse y yo le dije tres cosas. No, no y no. Y sobre todo porque hay una estrategia calculada de arruinar la empresa municipal de transportes, es decir, hacer determinadas inversiones en no transferir dinero por parte del consorcio, y tiene un endeudamiento de 170 millones de euros, con lo cual aplicando la ley de sostenibilidad de Cristóbal Montoro, uh-huh, tendría que ir a la quiebra. ¿Y para qué lo hacen eso? Para privatizarlo. Vamos a votar el día 24 de mayo también sobre una izquierda posible, sobre un cambio tranquilo, el mantenimiento público de la empresa municipal de transporte, el aumento de tramos, el aumento del número de autobuses, que han caído en 400, y desde luego el servicio público más importante de transporte que tiene esta ciudad desde el punto de vista del ayuntamiento, que es la empresa municipal de transporte, pie en pared a esta vergüenza de privatizar y regalársela a amiguetes.
Fue un error del Ayuntamiento de Madrid salir hace unos meses de Metro, es decir, renunciar a su parte del pastel en Metro de Madrid.
Lo fue.
Por tanto, renunciar a una parte importante del transporte de los madrileños en la capital.
Lo fue completamente, sobre todo porque tenemos que tener competencias para participar más intensamente en el Consorcio Regional de Transportes y sobre todo en el Metro de Madrid. Lo fue, pero es que han arruinado este ayuntamiento y han mal gestionado el ayuntamiento.
¿Usted conduce?
Moto y coche, moto pero y coche. Yo voy en moto y en metro.
¿Circula por la M30?
Sí, en moto.
¿Hay que revisar las velocidades máximas en lo que ahora se llama calle 30? ¿O lo más seguro es mantener esa limitación a 70 kilómetros por hora?
Yo creo que hay que mantenerlo. Lo que sí es verdad, en cuanto a...
¿Esto se hace por seguridad o porque se busca, digamos, se le está buscando las cosquillas al conductor, se trata de cazarle en un radar?
No, bueno, vamos a ver, esto también es evidente, ¿no? Es decir, yo que soy partidario de eliminar la boina, como todo el mundo, la boina negra de Madrid, esto que parece tan evidente, que mueren 2.500 personas al año por culpa de la contaminación en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene que resolverse con aparcamientos disuasorios, un plan de movilidad alternativo y, sobre todo, áreas de prioridad residencial. Diciendo esto, yo tengo que decir que a su vez el Ayuntamiento de Madrid es confiscatorio, por supuesto, y lo vengo diciendo de hace 2 años, no en campaña electoral. ¿Cómo mis alumnos pueden salir corriendo de mis clases porque tienen que poner un ticket en verde? Porque si no les multan 90 euros. 90 euros por aparcar en verde. 90 euros. ¿Esto disuade? No disuade. Disuade tanto 90 euros que 50 euros. Uh-huh. Entiéndame. El coste marginal, diríamos los economistas, tiende a cero en este caso. Sino que lo que se hace es que es confiscatorio. ¿Está bien los parquímetros? Por supuesto. ¿Se han convertido en un negocio? También. Porque hay parquímetros donde no se necesitan, en el barrio de La Paz. ¿Por qué están en el barrio de La Paz? ¿Por qué están más allá de la M30? ¿Por qué se está perjudicando a los taxistas? ¿Por qué no se recurre con todas las servicios jurídicos del ayuntamiento contra la plataforma Uber? ¿Por qué se ha hecho los 30 euros para los taxistas para ir como acusándoles para ir al aeropuerto de Madrid? ¿Por qué no se ordena el tráfico en Madrid adecuadamente? Por cierto, como se hace en Lisboa, como se hace en París, de forma bastante agresiva en París, evidentemente tienen un problema mayor, pero nosotros lo podemos hacer.
Sobre la velocidad no me ha respondido.
Sí, usted la tocaría. No tocarla.
Vale. ¿Dónde termina el dinero que el candidato Antonio Miguel Carmona ha ganado durante todos estos años en las tertulias de televisión? Lo digo porque hemos revisado una y otra vez su declaración patrimonial, la que usted envió a su partido, y no aparece ese dinero por ningún lado.
Pues mire usted, todo el
dinero... Aguirre creo que está un poco preocupada con esta
situación. Sí, insiste mucho. De hecho, tengo los papeles que se los iba a haber entregado ayer y los tenía por si me lo preguntaba, que son muchos.
Pues eso lo ha preguntado la cadena SER.
Pues yo a la cadena SER se lo digo con absoluta sinceridad. Todo lo que pagan las televisiones yo lo dono a ONGs, a fundaciones, a especialmente a una de ellas, que es al Padre Ángel, que es a una fundación de ayuda contra la pobreza del padre Ángel. Y además no pasa por mí el dinero, es decir, no me podría quedar ni con un poquito. Lo consulté con Hacienda y Hacienda me recomendó, y dice, si pasa por usted tiene que declarar un tipo de gravamen que puede ser superior o menor que la de grabación que obtendría. Directamente el dinero no pasa por mí como si no existiera. Por eso no está en la declaración.
Pero si se dona directamente a la ONG.
Las televisiones donan a la ONG y tengo toda mi documentación en regla, obviamente, porque luego me envían a mí la donación. No es que no me fíe de las televisiones, pero tienen la gratitud tanto Telecinco como la Sexta de mandarme esa información.
Va a llevar de nuevo los papeles y esos documentos esta noche a Telemadrid.
¿Le puedo decir una pregunta a usted?
Dígame.
¿Cuánto he cobrado yo en las tertulias de la cadena SER?
Cero, ya se lo digo yo, cero.
Pues ya está.
Pero bueno, igual que el Partido Popular cuando acude a las tertulias de la cadena SER.
Pues
exactamente
ya,
igual.
Pues ya está.
¿Cómo se recorta la deuda del ayuntamiento? ¿Se recortan servicios? ¿Se reduce el número de altos cargos? ¿Se suben los impuestos? ¿Se venden inmuebles como propone el Partido Popular?
¿Se puede recortar el número de altos cargos y lo voy a hacer? Se tiene que recortar en 27 millones de euros, que es el cálculo que me han hecho los técnicos y los altos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. En vez de pagar alquileres, utilizar edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid, 27 millones de euros. Y la deuda del Ayuntamiento de Madrid, que es muy abultada, 6.000 millones de euros, no tendría grave problema, y déjenme que hable como economista, como profesor de economía, si no fuera porque la pagamos al 5% de interés, teniendo los tipos de interés al cero. ¿Cómo es posible? Yo le escribí una carta a Cristóbal Montoro hace 6 meses, como usted recordará, que usted lo comentó en un informativo, pidiéndole la refinanciación de esa deuda y ahorrándonos 200 millones de euros. Por cierto, Cristóbal Montoro me dio la razón. Bueno, me dio la razón tácitamente. No es que yo le enseñara nada, él es catedrático de Hacienda Pública, yo soy profesor de estructura económica y él sabe perfectamente que es lo mismo que le propuso 5 meses después a las comunidades autónomas, como usted sabe, refinanciarlas para ahorrar intereses. Nos ahorraríamos 200 millones de euros. Que utilizaríamos aparte para servicios sociales, porque yo quiero crear una M30 social en Madrid. También para poder bajar el impuesto de bienes inmuebles. Permítame que presuma, pero yo pretendo ser y soy un candidato humilde.
No, presuma que ya le bajo yo los humos.
Pero no, pues bájeme los humos si me equivoco. Pero voy a presumir. Yo creo que por primera vez en esta campaña soy el único candidato que dice de dónde saco el dinero. El único. ¿Y esto significa que es algo presumible? No, tendría que ser lo normal. Yo estoy diciendo, hay que refinanciar la deuda y ahorrarnos 200 millones de euros. Los demás dicen... Esperanza Aguirre dice que va a bajar el IBI al 50%. ¿Se imaginan ustedes que alguien diga, voy a bajar el IRPF al 50%? ¿Pero qué barbaridad es esta? ¿Qué frivolidad es esta? Hay que ser serios y rigurosos. Yo pretendo serlo. Eso no quita que uno pueda ser más o menos simpático. Pero desde luego hay que ser serios y rigurosos. 200 millones de euros de menos de intereses para bajar el IBI.
Usted nació, lo ha repetido por activa y por pasiva, en este programa, sí, en Malasaña y además en concreto en la calle de la Madera. No vamos a dar el número para que su madre no se inquiete.
No pasa nada.
Conocerá cómo está este barrio, sí. Y conocerá cómo están muchos de los barrios, no solo del centro, sino también de la periferia. Pintadas. Recogida selectiva de residuos manifiestamente mejorable. Los iglúes son un foco de estercoleros, un foco de porquería. La solución pasa solo por elevar las multas o sencillamente por sancionar. ¿O hay que replantearse otra vez, por ejemplo, esa recogida selectiva de residuos en el centro o en otros barrios?
Hay que replantearse la recogida selectiva de residuos, hay que replantearse la negociación con las empresas que lo hacen, si no, como he dicho antes, remunicipalizamos. También en ese otro contrato integral, estamos hablando de contratos integrales distintos. Hay que replantearse también, por ejemplo, planes integrales específicos. Yo pretendo que durante los 6 primeros meses Madrid quede completamente limpio. Y en este caso, lo que nos atañe a nuestro barrio, que no es un barrio, es casi más una idea que un barrio, que es, digo nuestro porque también es suyo, que es
no es propiedad mía.
Bueno, pero si consideramos que todos los ciudadanos son propietarios de su ciudad y no que hay un alcalde Luis XIV, que esa es otra, por cierto, tenemos que hacer un Madrid participativo, pues yo ya he hablado con asociaciones de hoteleros, de vecinos de Malasaña y de otros muchos barrios, de casi todos los barrios de Madrid, para poder hacer planes integrales con cada una de las necesidades que tiene.
Usted propone en su programa electoral expropiar las viviendas vacías a los bancos, destinarlas a vivienda social.
El usufructo.
Esto, dicho así, y discúlpeme, pero suena un poquito Pablo Iglesias. ¿Puede hacerlo? ¿Tiene usted el mecanismo legal para expropiar como alcalde un piso a una entidad bancaria?
Vamos a ver, yo le explicaba a mis alumnos, yo no politizo mis clases, sin duda, pero...
¿Hace campaña en clase?
No, por favor, no, pero me preguntan, me preguntan mis alumnos, y yo no les respondo salvo en los pasillos. 40.000, ¿cómo es posible que haya personas a las que se les está desahuciando y 40.000 viviendas vacías de bancos en Madrid? De bancos. Desde luego eso hay que intervenirlo y hay 3 pasos. Primero, invitar a los bancos a ceder esas viviendas en usufructo. Yo no tengo dinero para pagar una expropiación de la nuda propiedad. En usufructo a la empresa municipal de vivienda y suelo y expulsar a los fondos buitre. 2, si no subirles el IBI un 50% a los bancos para que se animen a cederla a cambio de un alquiler social. Y 3, un mecanismo de expropiación del usufructo temporal durante 3 años para cederla a la empresa municipal de vivienda y suelo y tener un buen parque de vivienda en alquiler, como tiene, si no recuerdo mal, un 10% París, un 12% Viena y un 1% Madrid. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que llegar a un acuerdo con la comunidad autónoma porque la ley del 54 habla, esto es un poco rollo, habla de tener un tribunal expropiatorio, etcétera, etcétera, en las unidades territoriales, que el ayuntamiento evidentemente es una entidad territorial, y llegar a un acuerdo con la comunidad autónoma, y lo vamos a hacer. Como me dijo el servicio jurídico de un gran banco, me dijo, no se preocupe, o no te preocupes, porque me llamó un amigo cercano a ese servicio jurídico, bueno, miembro de ese servicio jurídico, dijo, no te preocupes que nosotros no somos una agencia inmobiliaria y podemos llegar a un acuerdo, y llegaremos a un acuerdo. Pero ni un solo desahucio por razones económicas de ninguna familia madrileña con hijos.
Usted ha situado la cultura por encima de cuestiones que es probable que a muchos madrileños les parezcan mucho más prioritarias. ¿Cree realmente que la cultura puede convertirse en el nuevo motor de esta ciudad?
Es prioritaria la limpieza de la ciudad. Uh-huh. Es lo primero que usted hace cuando se levanta por la mañana, y yo también, es ducharnos o asearnos. Pero no es lo más importante que hacemos. Nosotros tenemos tres fórmulas para conseguir levantar Madrid: cultura, cultura y cultura. Nosotros no tenemos suelo industrial, somos la segunda región industrial de España, pero no somos una ciudad industrial. Nosotros no tenemos puerto de mar. ¿Nosotros qué tenemos? Cultura. Tenemos la primera pinacoteca del mundo. Tenemos uno de los tres mejores, las tres mejores bibliotecas nacionales del mundo, el Palacio Real, muchas más cosas. Y sobre todo tenemos una población recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático a los que se les puede ayudar a montar una pequeña compañía y poder hacer representaciones teatrales y dar un bono teatral. Y podemos coger el mercado de frutas y verduras, el solar, 30.000 metros cuadrados para transformarlo en la capital del español. Debemos hacer.
¿Puede hacerlo? ¿Eso no se ha adjudicado ya?
No, bueno, claro, pero es que nuestros, fíjense lo caras que han tenido que ser algunos en acelerar determinadas operaciones, aunque ahora han cedido con el tema de la operación San Martín, como usted sabe, que están intentando cerrar, y yo me empiezo a preguntar qué indemnización tendríamos que pagar. Y el coste no sería muy elevado transformar el mercado de frutas y verduras en la gran ciudad de la lengua, el Palacio del Español. Yo lo he hablado con Darío Villanueva, el director de la Real Academia, y le ha entusiasmado, con Víctor García de la Concha, el director del Cervantes. Vamos a duplicar el número de visitantes turísticos. Vamos a pasar de tener una ciudad de 3.200.000, esto es mirar lejos, a tener una ciudad de 500 millones de hispanoparlantes. Vamos a ser la capital del español en el mundo. Esta es la ciudad de capital mundial del teatro, debería ser la ciudad donde nació Lope y Calderón. De ahí vamos a tirar. Además de arreglar las pequeñas cosas, que son grandes cosas, como la limpieza, como las aceras, como las personas con alguna discapacidad que no pueden transitar, como lo de las bicicletas, uh-huh, como las agresiones a los LGTB, como convertir Madrid en mujer y darle al menos la mitad de los puestos en las direcciones de las empresas públicas, como la lucha contra el maltrato, como todas las cosas básicas de la vida y que son las más importantes, además tenemos que mirar al futuro, que es el de nuestros hijos y el de nosotros. Y eso es Madrid, capital del español en el mundo. Prosperidad, empleo y cultura. Es decir, esta es una ciudad ilustrada.
Y la naumaquia. hombre, no me diga usted que no fue un poco excesivo ese anuncio de la naumaquia.
Por el nombre.
Anda, que montar batallitas navales. No son batallitas. ¿Usted cree que los madrileños están para batallitas navales?
No. me río todavía porque cuando expliqué el Madrid cultural, el Madrid capital de la cultura, dije potenciar el cine, potenciar el teatro, potenciar la danza, que siempre se olvida, potenciar la música, que se olvida. Y alguien, y cité yo, naumaquia, pero claro, ahí se ha hecho un mundo. Pero
no, un mundo no. ahí está la fonoteca.
Nada. Las naumaquias son una cosa que hacen, se hacen en Coruña, se han hecho en Madrid, pero vamos, que no son demasiado relevantes, ¿no? Lo relevante es el teatro, es el cine, es la danza. Es que en las escuelas de música no se hayan multiplicado por tres las tasas. Esto es lo serio. Las escuelas de música no se multiplican por tres las tasas, que crear escuelas infantiles, potenciar la cultura, dar un bono a muchos estudiantes madrileños para, llegando a un acuerdo con los teatros y con los cines en aquellos momentos y días donde haya menos afluencia de público, poder ir nuestros estudiantes y generar demanda. La cultura, créame, don Javier, la cultura, solo la cultura. A veces se me critica porque diga solo la cultura es nuestro motor de crecimiento económico. Pues dígame quién. ¿Construir más viviendas? Tenemos 200.000 viviendas vacías en Madrid, 40.000 de bancos, ¿eh? ¿Qué construimos? ¿50.000 más? ¿Para tener 250.000 viviendas vacías? Y yo lo digo como economista. Puerto de mar, no tenemos. Industria, tenemos millones de metros cuadrados de suelo industrial, pero más barato en nuestros alrededores, como región industrial. ¿De dónde extraemos para hacer próspera esta ciudad? Pero pensémoslo, no ideológicamente, sino sinceramente, de la cultura. De Madrid, capital del español en el mundo.
Un par de cuestiones más. Una me queda descolgada de una parte de la entrevista. ¿Alguna sorpresa esta noche en Telemadrid en el debate?
No,
la cosa ya entran ya los llamados emergentes.
Bueno, yo estoy muy contento con los emergentes, porque los emergentes nos han mostrado muchas veces cuáles han sido nuestros defectos. Uh-huh. Y yo he tomado muy buena nota y
a lo mejor
he
le roban hasta la cartera.
No creo.
Electoral.
No creo. Los partidos protesta sirven muchas veces para oposición, no para gobierno.
Ayer usted hizo campaña con José Luis Rodríguez Zapatero.
Por supuesto.
Su partido, el PSOE, está tratando como debe al expresidente del gobierno.
Hombre, yo creo que sí. Expresidente del gobierno, ex secretario general del partido y muy amigo mío, del que yo me siento muy orgulloso. Y a veces me preguntan, ¿gana o pierde usted votos? sonríe usted porque a lo mejor me iba a preguntar. Con José Luis Rodríguez Zapatero, pues a mí me da igual. Yo sé que gano, pero desde luego yo no mido la amistad en función del número de votos, y usted lo sabe.
Le voy a dejar que tenga un último momento, último segundo, naumaquia. ¿Cómo imagina Madrid dentro de 4 años si usted se convierte en alcalde de esta ciudad?
Donde la gente pueda ir a los teatros, a los cines, donde Madrid viva por la noche, donde tengamos una nueva movida madrileña, donde exista cultura, donde nadie se quede sin acceder a la cultura, donde no haya pobreza, donde no haya graves desequilibrios de desigualdad, donde la mujer pueda tener más puesto que los hombres en el Ayuntamiento de Madrid, donde los LGTB no puedan ser agredidos por la Gran Vía, como usted sabe, y sobre todo donde no se produzcan desahucios por razones económicas de familias con hijos, donde además se genere empleo y por lo menos se trate de generar empleo rehabilitando 120.000 infraviviendas, pero sobre todo, aparte de lo básico, donde haya cultura, donde esta ciudad sea la capital del español en el mundo, donde haya prosperidad, donde usted cuando salga de la cadena SER por la noche, cuando termine el programa, caída la tarde, pueda tener un teatro donde ir con su bicicleta, pueda tener un cine, pueda tener un lugar donde hacer cultura y donde llevar a sus hijos.
Antonio Miguel Carmona, ha sido un placer tenerle aquí, sentado en esa silla que usted ocupó mucho tiempo durante las tertulias de los miércoles, las tertulias políticas, y como al resto de candidatos le deseo mucha suerte en estas elecciones.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte para ti y para todos.
Para las 8 en punto de la tarde y al cierre, como cada día, el retrato de un madrileño. Hoy hemos hablado con Carlos. Con él ha estado Alberto Pozas.
Sí, no, ahora hacen de todo para atraer votos, ¿no? Ahora son los simpáticos. Después, cuando pasan las elecciones, se olvidan del pueblo.
Pecas tiene mucho mejor carácter que su dueña. Pecas tiene un carácter maravilloso.
Madrid, perdiendo el pulso de la cultura, ha ido perdiendo el pulso de determinadas formas escénicas. Una de ellas, como vuelvo a repetir, la naumaquia.
No se me parecen los ridículos.
Carlos se quedó ciego a los 5 años, pero ha visto morir una dictadura y ha visto nacer una democracia.
Yo me eduqué en un colegio de la ONCE, donde en las aulas había un crucifijo y a un lado estaba José Antonio, un retrato de José Antonio, el primo de Rivera, y al otro estaba Franco. Por consiguiente, yo tenía educación franquista. Para mí, votar en las primeras democracias, las voté con una gran... lo viví con una gran ilusión.
Él y su mujer han ganado la batalla de las participaciones preferentes. Carlos, además, sigue la actualidad a través de las ondas de la cadena SER.
Sí. A veces... yo soy muy político.
Y el día 24 tendrá que votar como votan los ciegos. Para las municipales tienen un sistema, sobres en braille.
Y te dan un maletín con los sobres y las papeletas. Entonces cada sobre viene rotulado con el nombre del partido. Después tú eliges el sobre ese, sacas la papeleta y lo metes en el sobre que tienes que echar en la urna.
Y para elegir alcalde ya está la familia.
En cambio, para las municipales no hay eso para los ciegos. Entonces tengo que ir con una persona que ve y le digo, quiero que me des la papeleta tal a la que yo vaya a votar, que normalmente pues suele ser uno de mis hijos, mi hijo o mi hija.
Carlos está harto de los grandes partidos y quiere un poco de cambio, porque según dice, para un ciego como él, los políticos son grandes amigos en campaña y grandes ausentes en el día a día, y asegura que la sociedad está mucho más ciega que él.
Por supuesto, hay gente que no ve ni con los ojos de la cara ni con los ojos del espíritu, así que están ciegos totales.
El 24 de mayo, Carlos irá a votar a las autonómicas con su maletín y a las municipales con alguno de sus hijos.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20 a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Mañana nuestro invitado aquí en este estudio dentro de la ronda de entrevistas electorales será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Podremos conversar con Ángel Gabilondo. Aquí los esperamos. Hasta mañana. Adiós.